Oye, ¿cómo va?
Roberto Verino te presenta en sus tiendas de Bilbao la nueva colección de Primavera-Verano. Una colección muy especial diseñada para festejar el 40 aniversario de la firma. Roberto Verino, un universo de moda made in Spain te espera en Rodríguez Arias 18 y en el Corte Inglés de Bilbao.
Oye, ¿qué te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles buenas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Con Barzosa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzosa porque mima sus productos. Visita Barzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Barzosa Hostelería, un verdadero placer.
Pasamos muchas horas sentados. No compres cualquier silla. Acude a expertos. Acude a Neraiker y descubre cuál es la silla que te abraza. Invierte en salud. Elige ergonomía. Elige Neraiker. Visita nuestra exposición de sillas y mobiliario de oficina. Estamos en Deusto, Francesc Macià 7. Neraiker.es.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Tres y cuatro minutos de la tertulia del Atlético, la tertulia de Bilbao Basket. Nos vamos hasta Santutxu. José Luis Blanco, compañero, arratsaldeón.
¿Qué tal? Arratsaldeón, aquí estamos, que llevamos una hora de... me quieren romper el guión, que suelo tener un poco estropeado casi siempre.
Se oye el gallinero de fondo.
Se ríen, ¿eh?
Se escucha.
Se me ríe Roberto Calvo también, se ríe. Xavi, diciendo, tú guión, sí, ya me sé cómo funciona. Pues sí, una horita de básquet ahora para hablar de Bilbao Basket y de todo lo que se pasa a tu alrededor.
Todo tuyo, Whiteman.
Perfecto, gracias, Raúl. Y arrancamos, como decíamos, la prórroga de Iruko a Vizcaya desde el bar Isar La Quinta Estrella para hablar de Bilbao Basket y bueno, pues de la situación, cómo ha quedado ahora mismo pues clasificatoriamente, cómo tenemos la sensación de equipo, que también es importante. Y empiezo a saludar a Roberto Calvo, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Y saludo también a Xavi Leicea, ¿qué tal?
Muy buenas, Arratsaldeón.
Y David Seco, ¿qué tal?
David Seco,
¿no? Ya sabía yo que algún día le voy a decir, Gorka.
No soy tan famoso. La racha de...
No, pero
es tu hermano.
Qué va.
David Seco, mira, he tardado, pero al final.
Aquí se llama mi primo también, ¿eh?
Sí, sí, ¿eh?
Sí.
¿Y los confundía, no?
No.
Vale. Bueno, a ver, que en mi intervención en el Oye Cómo Va, pues hemos incluido, pues, las declaraciones de un tiempo muerto del pasado fin de semana del Fuenlabrada en el tramo final del partido frente al Surne Bilbao Basket en ese registro sonoro que luego vamos a escuchar. Pues se le pide a los jugadores directamente que se tiren y que van a protestar desde el banquillo para hacer que los árbitros se equivoquen y les piten a favor. Es algo que se cuando digo se suele, esto es muy relativo, que se suele hacer, ¿no? El pedir a un jugador, oye, pues si notas un contacto te tiras, o si tienes cualquier problema, una acción concreta, pues debajo de la canasta le pegas un buen mamporro, todo dentro. Que sea tan claro, con un micrófono, en directo, y que haya encima un exjugador de Bilbao Basket que lleva unas cuantas, como salvaguardia, que se vuelva a meter en un lío. Dices, es que parece mentira. Y luego, ¿tiene influencia en el resultado final del partido? Sí. ¿Bilbao Basket pierde el partido? También. Pero yo creo que hay que decirlo. No solamente podemos hablar del arbitraje, hemos hablado antes de la comida. ¿Por qué solo podemos quitar el arbitraje si ganamos? También cuando se pierde, se puede decir, oye, no ha estado correcto. Y esta situación del juego, el flopping, o sea, la sucesión de cuatro acciones, seguramente, que son realmente equivocaciones de los árbitros, influyen en el resultado final del partido porque se les mete en el bonus, porque encima meten los tiros libres. Y luego, ¿que somos muy torpes? Sí. ¿Y las que pierde el partido por deméritos propios? También. Pero que algo hay de influencia, ¿no? Y me da igual quién empieza a hablar. Venga, ya que te he dicho, David, Gorka.
Bueno, respecto a lo de salvaguardia, creo que son declaraciones, este tipo de declaraciones que se deben de evitar, yo creo que en la televisión, porque es que los partidos lo ven niños, lo ven chavales, y que igual mañana tienen que entrar a un equipo, tienen que ser responsables de un grupo, y hacen ese tipo de comentarios. Yo creo que eso, para empezar, la ACB no debería permitirlo. No sé si con una sanción o con un toque de atención. Porque tú puedes pensar o puedes maquillar un poco tus palabras, decir, oye, provoca la falta, búscala, mira a ver si podemos sacar hasta en ataque en la siguiente jugada, porque Inglis va como fuera a los bloqueos, pero creo que en ese sentido no se puede ser tan claro, tan conciso, y además incitar a la simulación.
Lo vamos a escuchar. Escuchamos el tiempo muerto del Fuenlabrada.
Vale, y si no hay nada, luego mandas el sistema. Vale, cuernos arriba dos, va bien.
Escúchame una cosa. Van 4-0 a faltas. A la siguiente bloqueo te tiras. Que vamos a protestar. Floppy, ¿vale?
Bueno, pues eso es lo que dice. Vamos a protestar. Y a mí lo que más duele es el verlo. Porque todos hemos estado en un corro, ¿no? En un corrillo de entrenador y demás. Y hay cosas que todos trascienden. Que luego lo decir, luego vamos a hablar de lo baloncestístico, pero está claro que tiene su influencia. Xavi, en la transmisión del partido hicimos una buena esta de discutir sobre muchas acciones del partido. Yo tenía una visión y tú tenías otra, pero en este caso yo creo que vamos a coincidir.
Sí, bueno, yo creo que son mensajes típicos y normales de un entrenador o del cuerpo técnico a sus jugadores, pero no públicos y notorios. Desde el punto de vista del deporte de élite, puedo estar de acuerdo un poco con lo que dice Gorka, que debe ser la propia liga la que limite ese tipo de mensajes, pero los que hemos estado en banquillos, en casetas, en corrillos, como dices, sabemos que esos mensajes se dan, ¿no? Y que también se establece cómo va a ser la estrategia para protestar, a quién es el jugador contrario más fácil de sacar del partido. Es decir, son situaciones que también forman parte del deporte de élite, ¿vale? Porque el objetivo es ganar, el objetivo prioritario es ganar, ¿no? No es educar, no es participar. Y entonces, aquí lo realmente noticiable es que es de público y notorio cuando sabes que tienes unas cámaras dentro, o sea, del corro, y que luego te van a seguir, como ha sacado Movistar, creo que ha sacado la pieza, ¿no? El ACB.
No, la pieza que te he enseñado. ¿Sí? No la puedo poner en redes sociales porque tiene los derechos Movistar. Pero es una sucesión de varias acciones en las que hay.
¿Pero quién ha cortado esas imágenes?
Permíteme que mantenerlo
en el economato. ¿Pensaba que era una pieza montada desde el punto de vista de esas que sacan en redes sociales?
No.
Hostia, pues está muy bien hecha.
Esto es viendo pues la situación, y hay unas cuantas jugadas concretas. La falta en ataque de.
Porque el flopping es tremendo. Hay tres
floppies, y la falta en ataque de Alex Reyes, que está dentro pisando la semicírculo, en la que no habría posibilidad de falta en ataque. Que tiene su influencia. ¿Es de mal perdedor? Sí, vale. Whiteman es un mal perdedor, sí. Hasta las narices ya. Porque una cosa es que luego termina mal el equipo, pero cuando llegas a ese momento, que llegas mal, que son errores propios, pues que encima es Fuenlabrada, ya sabemos cómo es la situación, pues te ganan. Y yo creo que sinceramente, yo creo que es determinante en un momento del partido. Y que luego hay momentos en los partidos en los que el equipo pues juega mal y se merece perder, como se mereció perder al final el equipo. Pero es que influye, el arbitraje influye, como influye también el que pues en los últimos 6 minutos después de tener 4 faltas personales, Robert, pues que no vayamos a ningún tiro libre. Igual lo fallábamos también, claro.
Sí, no. Coincidimos. Vienen a coincidir muchas cosas, ¿no? Sobre lo del tiempo muerto, yo creo que no hay nada que decir, se califica solo. El que digáis después que eso luego hay gente que limita, el problema es del limitador, entonces. Porque si alguien que entrena a chavales se cree que está entrenando a baloncesto profesional, entonces se comete un error. Eso, según mi modo de ver.
Eso hay que repetirlo muchas veces.
Según mi modo de ver, pero bueno. Y luego, creo que lo dije el otro día y lo repito, yo creo que se están consintiendo demasiadas jugadas. Eso que se llama el límite del reglamento, que yo creo que están por fuera del límite del reglamento. O sea, para mí se están consintiendo demasiadas faltas antideportivas en el transcurso del juego, no solo con el Bilbao Basket, y en el Bilbao Basket más, sobre todo con un jugador en concreto que es Ángel Delgado, pero hay partidos en la ACB y ayer puse en Twitter, en Liga Femenina también, en los que hay demasiados contactos que no se sancionan, demasiadas manos que no te hacen intención de jugar el balón, sino que van a forzar una falta y que no se sancionan. Y en ese tiempo muerto, pues aparte también se dice si está Delgado en campo, le hacemos falta. Incluso dicen cuando vaya a hacer un bloqueo, se le empuja. Y eso es falta antideportiva, o debería ser sancionada como falta antideportiva. Entonces, y lo digo porque en los últimos partidos, jornadas, estoy viendo jugadas en las que no se está sancionando como antideportivas, jugadas que para mí son faltas antideportivas. El otro día es por el Málaga también. Sí, que pues hubo jugadas en las que Delgado se quería dar la vuelta y le agarraban de los brazos. Agarrarle de los brazos.
Sin dejar levantar la mano.
Ni siquiera hacerle, o sea, permitirle levantar el balón. Agarrando de los brazos simplemente para que no se gire. Claro, luego vas a revisar y dices, claro, es que hace como que va el balón, ¿no? Pero es que le está agarrando de los brazos. Entonces ya le estás impidiendo generar una situación de ataque, que es de lo que se trata cuando se quiere penalizar con la antideportiva. Claro, si vamos a entrar en este escenario, pues entonces el Bilbao Basket se lo tiene que hacer mirar, porque el Bilbao Basket está pecando en los últimos partidos de blando.
Sí.
De blando, aparte de
fachitos.
De pardillos, aparte de perder, de fallar tiros libres, pues en algunas acciones no está siendo contundente. Pero el otro día hemos cogido 20 rebotes de ataque y hemos sacado 7 puntos. Por falta de dureza en las finalizaciones, por no ir contundentes al aro. Hemos tenido opciones de al final del partido de hacer nosotros faltas que no dieran bonus al rival sin necesidad de ser faltas contundentes o antideportivas, y no las hemos aprovechado. Pues bueno, pues entre unas cosas y otras
se entiende que haya perdido pues en los últimos 6 partidos 5 el Bilbao también.
De los últimos 7-6.
De 7-6, bueno, sí, digamos.
Sobre todo, y el problema más es que fuera de casa estamos compitiendo durante muchos minutos de los partidos. Estamos un poco como al inicio de temporada, que también lamentábamos las derrotas por 4 o 5 puntos, pues por errores tuyos a veces, ¿no? Pues fallas cierto, un triple en un momento dado, fallas un tiro libre, cometes un error en defensa, tal, no te penalizan. Estamos ahora mismo igual. Una situación parecida a la del principio de temporada, ¿no? En principio de temporada perdimos en casa de bulto contra Zaragoza. Ahora hemos perdido de bulto en casa contra el Baskonia. Bueno, pues estamos en esa fase también muy muy mental de ver si vamos o venimos, si subimos o bajamos.
Entonces, viene la fase de todo victorias.
Pues no lo sé, pues puede ser.
¿Por qué no?
No se puede descartar nada, pero te quiero decir que estamos en ese momento de dudas, ¿no? De otra vez de dudas, yo creo que el Bilbao Basket ahora mismo, y yo creo que un poco todos los que estamos alrededor, somos víctimas de las expectativas. De las expectativas que en un momento dado se creó el equipo por ganar 7 partidos seguidos y ponerse igualado con el playoff. Y hablo expectativas de los de alrededor y yo creo que internas también, porque aunque públicamente siempre todo el mundo ha dicho que el objetivo es la permanencia, privadamente o así en petit comité, pues algunos jugadores te readmitían que oye, pues que el playoff también es posible. Igual también ellos mismos han visto que en un momento dado esa también se ha caído y ahora estamos en, sí, hay que ganar un partido más, pero es que ese partido no termina de llegar y no, hombre, no sabes si relajarte, si asustarte.
Yo creo que es lógico también, ¿no?, que los jugadores que ven que están cerquita del playoff, pues que también se ilusionen con esa idea. Pero más allá de eso, sí que es cierto que me preocupa un poquito más el partido este fin de semana, porque no se repite tanto el patrón de otros partidos de ir por debajo y acercarse. En este vamos por encima, a falta de casi dos minutos, minuto y medio, vamos cuatro arriba. Y te hacen un parcial de 9-0, que es el que te mata el partido.
Un parcial de 9-0 en el que pasan dos faltas que no son faltas, y en el que luego el equipo Espardillo le hace las faltas al tío que va a meter los tiros libres. Pero es condiciona.
Hombre, yo creo que condiciona, sí, pero no perdimos por eso, yo creo. O sea, yo creo que es parte del juego. Sí que es cierto que para mí, no sé si fue en esos dos minutos, pero la falta de Les Reyes.
Es todo ahí, en ese momento.
Estaba pisando la línea, sí, de semicírculo, como
pero
decías.
Pero es que es la de Rafa Luz.
Es que el otro día en Málaga nos pitan tres faltas parecido de ataque. Las tres bastante, bastante rigurosas, ¿eh? Porque el jugador está de movimiento en
sí,
las
sí,
tres.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y hubo una de ellas,
pero
si no me equivoco.
Pero sabemos que eso va a pasar. O sea, estamos jugando contra los equipos que estamos jugando, en los capaviones que estamos jugando, sí, equipos que se la juegan a tope, que salen con el coche de entrenamiento, público muy metido. Y eso, evidentemente, pues hemos pasado un año en el que no había nadie en las canchas. Los árbitros seguramente estaban menos presionados. Y ahora la vuelta
desde
del público, pues ha llevado eso.
Desde Burgos. El partido, sí, sí, de Burgos, en el que se permitió repartir mamporros a mansalvo cuando el equipo estaba 20 arriba.
A mí me parece el partido de Burgos el partido más escandaloso a nivel arbitral.
Sí.
O sea, porque era un partido que cómodamente íbamos en el marcador, empezaron a sacar, a pitar faltas personales que sacaron al equipo de contexto.
Pero citaron las mismas faltas, Xavi, que el otro día. El otro día le pitan una Russell en una salida, un bloqueo indirecto que ni no le hace nada al jugador, a Emegano. Le toca un poquito, no le impide, sí, sí, la salida del bloqueo hacia arriba. Y le pitan falta. Eso es de esas en Burgos, suba así.
Sí, sí,
faltitas que te metes, digo, joder, que eso es falta y lo otro no. O sea,
sí,
el otro.
Sí, me pareció a nivel arbitral más escandaloso, y así todo tuvimos nosotros mucha responsabilidad de la derrota, ¿no?
Sí.
Es decir, a pesar de esa situación. Ahora yo creo que el equipo, dentro de un partido, hay como muchas batallas, ¿no? Están los rebotes, están las acciones defensivas, las acciones de ataque, los porcentajes, ¿no? La toma de decisiones. Bueno, y está lo que no es estrictamente deportivo, que son ese tipo de situaciones, de saber jugarlas y saber llevar, ganarlas a tu favor. Y ahí el Bilbao Basket está perdiendo todas las batallas. Sí. O sea, no está sabiendo jugar en esas circunstancias. Yo no sé si es por falta de experiencia o por falta de que no es un equipo muy conjuntado, porque es un equipo nuevo, frente a otros, que pues un Fuenlabrada, ¿no? Pues que se ha llevado el gato al agua en lo que no es estrictamente deportivo.
Pero tú recuerdas que a falta de dos minutos, cuando comenta Robert, tú y yo veíamos el partido ganado. Luego lo fallamos, joder, ahora en ataque bestial, luego se dan las faltas estas, pero se vuelve a pasar lo mismo, que el equipo termina perdiéndolo,
se desconecta,
y porque mentalmente seguramente estas situaciones te pasan factura, claro, lo de atrás.
Yo lo que creo es eso, pero digo que es el equipo en una fase mental complicada, porque es que hay que repasar los partidos fuera de casa. El último en Málaga fuimos ganando holgadamente en la primera parte, jugando muy bien a baloncesto. Llega al final del tercer cuarto, nos pitan una de ataque de Gaudelau dudosita, que encima les da tiros libres a ellos, se ponen por delante, nada más salir el último cuarto, te meten dos triples, ya se te cae el mundo, se te viene el mundo encima, sobre todo porque ellos jugando en casa se crecen. Pero claro, es que en Andorra también iba el partido parejo y habíamos fallado 8 tiros libres. Entrando al último cuarto, podíamos haber entrado pues con una ventaja de 6-7 puntos, que al equipo de casa, que es el que está agobiado, le puede pasar factura. El otro día, lo mismo, íbamos partido empatado y habíamos fallado 6 tiros libres. O sea, no estamos aprovechando nosotros las oportunidades de meter más presión al rival por fallos propios, por fallos en cosas sencillas, señor. Los tiros libres y debajo del aro, ostras, no sé, yo no te pido que el equipo meta 15 triples todos los días, pero
sí, luego
si tienes el balón debajo del aro, pues juega contundente, juega duro, mételo para abajo.
Vamos a hacer
y
una.
Si hace falta, pues como parece que es moneda común, pues finge las faltas, haz flopping, en mierda, pobre, con perdón, los partidos.
Sí, tiene razón.
O jugamos todos, o ya se sabe el refrán, ¿no? Pues eso.
Sí. Hacemos una primera parada desde el Barisar, la quinta estrella, y volvemos enseguida con la prórroga de Irukoa Vizcaya.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico-optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Sánchez Joyeros de Usto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros de Usto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Comarca de Leart Ibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leart Ibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Volvemos al Barisar, la quinta estrella. Estoy ahora mismo, parezco un controlador aéreo, tratando de parar un poco, que estemos, seguimos hablando durante la publicidad. Barisar, la quinta estrella, Santutxu Basarrate, que sigue avanzando la obra. Ya sabéis, aquí los fines de semana tenéis un menú especial y, bueno, las hamburguesas, platos combinados, como siempre. Y avisar, que si no, el fin de semana lo vais a tener un poco fastidiado para poder cenar pronto, porque luego hay segundo y tercer turno, hasta que Gorka, hasta que el pan aguanta, ¿no? Porque luego
exactamente, hasta que quede comida, yo creo que aquí casi sirven cenas.
Sí, sí. Y por eso. A ver, estábamos hablando de la situación del Bilbao Basket, de las faltas, y en este caso yo vuelvo a repetir lo que he dicho más veces, el hecho de que siempre los clubes, todos, los directores deportivos o la persona que se encarga dentro de ellos, después les envían un informe a la CB y hablan con ellos, pero esto de que te den palmaditas en la espalda una vez que han pasado los partidos, pues hombre, de primeras te viene bien, pero aquí lo que tiene que actuar es el responsable de arbitraje de la CB, ¿no? Y ver los errores que hay y seguramente pues hablar con los árbitros, que hay un momento de la temporada en la que no se puedan permitir estas cuestiones. Y luego, que lo que hablan a principio del año, en esa reunión tan, que siempre hay una foto de los entrenadores, directores deportivos y los árbitros, que lo que se hable en ese momento, que luego se cumpla.
Sí, no, estaba pensando ahora mismo en... ya sabes, me van a pensar que yo creo que poner el foco en los árbitros es equivocado, sobre todo para la parte del periodismo, resulta un recurso muy fácil.
Sí.
O sea, siempre preguntar por los árbitros en cualquier circunstancia. Pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo del fútbol, ¿no? En algunas cosas que seguramente no para bien, pero por ejemplo en el caso arbitral, de vez en cuando, pues el responsable arbitral del VAR o de tal sale ante los medios de fútbol y explica lo que ha pasado, lo que a su modo de ver ha pasado, las decisiones del VAR, las no decisiones, los aciertos, errores. Pero bueno, pues igual de vez en cuando en el baloncesto también estaría bien saber eso, cuál es el criterio, ¿no? Porque es lo que digo yo. Yo estoy viendo partidos, ya te digo, no solo en liga en liga masculina, sino en la femenina también, en las que hay cantidad de faltas y contactos que no se sancionan. Y no sé si no se sanciona porque no se considera que son falta, o no se sanciona por un criterio de dejar jugar. Porque si estamos dejando jugar, entonces estamos equivocados. O sea, hay partidos de liga femenina en los que ahí acaban los equipos con 12, 14 faltas. Y eso no me parece normal. O sea, no sé. Y en ACB, insisto, también hay cantidad de acciones susceptibles de ser antideportivas que no se están sancionando. Y no solo las antideportivas son las cuando un tío va botando ahí corriendo el campo. Sí. Que hay muchas faltas antideportivas. Que el otro día en mi palabra, para mi modo de ver, ha habido al menos un par de ellas que fueron revisadas y que no se consideraban antideportivas y que para mí son antideportivas. Sí, por ejemplo, pensando en el criterio NBA de contacto excesivo e innecesario. Las dos cosas. Porque el contacto excesivo, si va al balón, pues puedes ir al balón. Entonces, ha sido fuerte, pero vas al balón. Pero innecesario es cuando ya.
Sí, cuando
sobra.
Cuando no hay balón en juego, claro.
Cuando...
Yo creo que va más por el tema del criterio. Es decir, igual están habiendo un criterio, por lo menos en los últimos partidos de Bilbao Basket, un criterio en el que se deja jugar más, se pita menos. Y creo que el baloncesto también tiende un poquito a eso, ¿no? A que haya menos faltas. A faltas de estas de, por ejemplo, subiendo el balón los bases. Hay muchos bases que reparten, aprovechan para repartirse en medio campo porque apenas se pitan faltas muchas veces. Y el rédito que se saca de esos robos es mucho, porque es casi prácticamente canasta asegurada.
Sí, entonces, pero los que luego se sancionan un pivot que se mueve un milímetro en el bloqueo, un base que busca el contacto con el pivot con el que bloquea, y claro, le mueve y parece que el que se ha movido es el pivot, el otro también exagera un poco. Claro, no sé, yo creo que este no, yo creo, para mí me parece un error, pero bueno, ellos sabrán, no sé, yo ya he vivido también en los ancestros de los 90, ya sé lo que hay.
Sí.
Ya sé lo que pasaba entonces y.
No ya, y acababan bonitas batallas.
Sí, acababan partidos de 100 empate a 55, 54, y no sé, si la gente que le gusta ver ese baloncesto, pues bueno, oye, muy
encantada,
bien.
Encantada, pero... sí, sí. Hay amantes del punch basket, ¿eh?
O sea, las posesiones eran de 30 segundos.
¿Eh? También.
30 no, eran de 24. Segundos.
En el 90
eran de 24. Parte de los 90 fue con 30, pero la mayor parte de los 90 fueron con 24.
Y realmente la revolución para mí fue lo de los 8 segundos, pasar de 10 a 8, para pasar en medio de la cancha. También otra, casi más. Pasamos del tema arbitral ya, ¿os parece?
Sí,
claro, vamos. A mí me parece, yo creo que estamos diciendo que no hemos perdido los árbitros y estamos hablando de más de las carencias que hemos visto al equipo. ¿No? De las cosas que tiene que mejorar, las cosas que ha dejado de hacer, que más que el tema arbitral, que eso no lo puede entrenar.
Sí, pero yo digo, es que van en paralelo. Yo por eso he visto que se han visto las carencias porque no ha tenido tampoco fortuna con decisiones arbitrales, pero que es el propio equipo el que se mete en la boca del lobo, porque no sabe aprovechar esas virtudes que también tiene. El equipo tiene virtudes, tiene cosas que hace bien, tiene jugadores importantes, referentes, y que pues las circunstancias le están llevando en ocasiones pues en lo físico.
Y acá, aparte del tema mental que he dicho antes, al equipo ahora mismo le falta arsenal.
Sí, le falta un 3 ahora mismo.
Porque tenemos jugadores pues que sí, que están muy bien para ser jugadores de complemento y para complementar rotaciones, pero no para tomar la responsabilidad.
Pues, claro, es que a Walker le vimos que empezó con un triple.
Walker, Rigo, Peno, pues no están para ser importantes en el aspecto.
Incluso Russell, de pues rotación, no lo hizo mal.
Pero vamos a 80 puntos con
la gorra.
Con cierta facilidad, pero falta eso, falta en los momentos claves, pues tener una persona que tomar buenas decisiones, que es lo que yo creo que también el otro día nos faltó.
Sí, el nuevo. Clarividencia, ¿no? En el tramo final del partido, porque en ocasiones ha sido Ludwig Håkansson el que ha tomado la responsabilidad, sí. Ha sido Gudelock, que también por dentro pues vemos Inglis.
Yo hay dudas en que si no han tomado la responsabilidad o no se ha planteado el partido para que la tomen, porque yo veía ciertas situaciones de juego el otro día en las que estábamos muy encorsetados en sistemas en que iban mandábamos el balón a Inglis cuando ya le han ajustado, ya le han pillado la matrícula los equipos rivales y no hemos sabido dar respuesta. Hablábamos antes en la comida que la labor de Gudelock tiene que ser mucho más protagonista en los momentos finales, el propio Håkansson, y que no han sido protagonistas.
Influye también, Xavi, el hecho de que, y lo hemos hablado también, que tienes tres jugadores que no son fiables en los tiros libres. Pues claro, si ellos pueden destinar dos a estar con Gaudelock o a encimar a Gaudelock para que Gaudelock suelte el balón, que se lo pase a Delgado, y como decían en el Michael Folaban, cuando reciba Delgado, falta. Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo planteas esos finales de partido sabiendo que no es que Delgado, es que tenemos tres jugadores interiores de los que reciben, en teoría, mucho balón, podrían aprovechar las ventajas de los demás, que no meten los tiros libres con fiabilidad? Entonces, sí, claro, sí. Eso ya te genera un problema de planteamiento.
Lo de los tiros libres de Delgado es toda la temporada. Pero lo de Wizzy y lo de Inglis.
No, y lo de Wizzy también.
Wizzy sí, no ha estado.
Wizzy no ha pasado del 60%
sí,
en todo el año.
No ha sido gran protagonista. Ha ido poco a poco, de menos a más. Siendo protagonista.
Yo creo que es que nos centramos tanto en las piedras de Delgado que no veíamos que Wizzy también fallaba. Sí,
ha mejorado
sí,
un poquito.
Sí, 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 sí.
Era fácil mejorar.
Bueno, por cierto, si has aguantado hasta ahora, hasta las 3:30, te voy a dar una cosa bonita. Entradas VIP, sí, es decir, VIP,
Very Important Person, para ver el partido del domingo, perdón, el sábado, que estoy metido en el partido del sábado, 9:45, en el Bilbao Arena, entre el Bilbao, Surne Bilbao Basket y el Valencia Basket. Solamente tienes que hacer lo siguiente: un mensaje al 688-89-36-35, que tú vas a estar arriba conmigo. A pie, ¿sabes? A pie de pista, o sea, la segunda fila, primera fila. Y luego en el descanso te subes al ascensor y te vas a tomar un pinchito. En el 688-89-36-35, palabra clave, Irukoa, tienes desde ahora hasta mañana a las 12 del mediodía para participar. Lo vuelvo a decir,
no, 688-89-36-35.
Yo voy a hacer de mano inocente. Escogeré las dos parejas, es decir, dos y dos, cuatro.
Palabra clave, Irukoa.
Irukoa. Vale. Irukoa. Pones Irukoa y lo que te dé la gana, me criticas por ser un llorón, que te pongo muy nervioso, que en casa me quitan la radio muchas veces porque ya no me aguantan, o si te mola, pues te lo agradezco. Y hablamos de... Sí, que creo que querías decir alguna cosa más al respecto del equipo.
Sí, no, yo quería decir que coincido en lo que ha comentado antes Roberto sobre nuestros treses, ni Alex Reyes ni David Walker les veo ahora mismo como para ser el tres referencia. Creo que a Walker todavía le falta un poquito de asumir más responsabilidad en ataque, y Alex Reyes está un pelín lejos, yo creo, ¿no? De ese puesto
fiable.
Eso es, en el, como alero.
¿No era Bigot?
¿En qué sentido?
¿Era un tres fiable, Bigot?
Sí, a eso voy. Que se nos va Bigot y no tenemos ninguno que haya cogido su rol.
Era fiable.
Sí, muy fiable.
Otra cosa, era el jugador que más jugaba y el segundo que más puntos metía.
Sí, que no nos gustase, daba sensación. Es como decir, en Vitoria, Baldwin, le critican, hostia, perdón, es un jugadorazo, o sea, que es indiscutible, que te parezca un poco pasota tal.
El problema es que ahora hay dos jugadores que seguramente no están preparados para asumir esa cuota de protagonismo que tenía Bigot, porque Bigot, si algo tenía, sí, es que ni padecía.
O sea, Baldwin, es que
nos ha rescatado varios partidos en finales apretados metiendo canastas y triples, y o sea, sí, se la jugaba y le daba igual.
Sin despeinarse.
Si llovía o no llovía, vamos, que tiraba o lleva para adentro. Eso no tenemos ahora, claro. Y yo siempre digo que jugadores que igual en un rol de 15 minutos encajan perfecto, pero en un rol de 20 o un poco más, pues ya se le ven las costuras, que es lo que está pasando con Ale Reyes. Ale Reyes ahora ya saben que tira y le obligan a hacer otras cosas. Y la falta de ataque del otro día viene por eso, por hacer algo a lo que él no está habituado a hacer, que es ir para adentro, echarle mano al suelo y ir para adentro, de coger y tirar. Y
de hecho, Ale Reyes, en su rol de segundo alero, entre comillas, hizo 15 minutos, 8 puntos, que no está nada mal. Pero David Walker se acercó a los 20 minutos casi, pero se quedó en 3 puntos, no asume muchos tiros.
Claro, y en el momento que Walker y Reyes salen del campo, yo creo que nos quedamos muy pequeños. Y encima con la defensa esta de cambios, de Chu, de Mumbrú... Si no eres agresivo en la línea de pase, pues es que, claro, los conteos reciben muy fácil.
Hombre, perdón, Didi.
No, yo voy a decir que yo estoy de acuerdo. Hay quintetos en los que nos faltan puntos y hay quintetos en los que nos falta estatura y físico. Y claro, entonces no puedes hacer ciertas estrategias tácticas.
Para eso cobra el entrenador.
Claro.
No, es el que tiene que buscar las soluciones.
Abusamos de los cambios defensivos cuando generamos unas desventajas tremendas.
Pero es un problema, esos cambios defensivos no están mal si eres agresivo.
Claro.
Sobre todo en la defensa del balón, claro, pero si en la defensa del balón haces un cambio y el balón entra dentro muy fácil, pues entonces claro, tienes que tirar ayudas y entonces cuando descompensas toda la defensa. Pero el otro día también en la primera parte cometimos varios errores. Que le dejamos dos tiros librados a Chizan, triples en pick and pop. Dos errores
idénticas.
Que no sé si es un problema de comunicación o de qué, pero es que eso es el problema. Que joder, a veces somos demasiado.
De falta tensión defensiva.
Demasiado pardillos, demasiados errores. No sé si son errores de concentración, errores, no sé, a veces.
En la retransmisión lo que dije es que me faltaba que era como una defensa muy cómoda, que estaban habituados al cambio fácil y no de. Que sea algo que condicionado y premeditado bajo una tensión defensiva, porque era un tiro más que librado.
Luego en la segunda parte íbamos, nos pusimos 13 abajo en la primera parte, en la segunda parte llegamos a ponernos por delante haciendo la misma defensa, solo que mucho más intensa.
Eso, claro. Dijo una frase en la televisión,
el jugador que estaba con el grande ya empujaba más, apretaba más contacto.
Precisamente, este equipo haciendo un par de acciones positivas crece. Y en cambio,
se retroalimenta para el nivel defensivo.
Este y todos.
Sí, pero bueno, hay equipos y equipos
que sufren. Yo el otro día vi a Obradoiro que venían de una mala...
Y le daba igual.
Le daba igual. Sabía que tenían que sufrir para ganar. Y sufrieron, llegaron a la prórroga y ganaron. Y se enganchan a la liga, ¿no?
Sí, sabiendo que cometen errores, pero ellos siguen. En cambio, estos, si cometen un error, ves hasta las caras. Lo de Inglis es bestial. Pero ya lo conocíamos, ¿no? Inglis, como comete un error o no le han pitado una falta, aquel que ha sido falta, la siguiente ya no defiende.
Sí, el tapón ilegal, que para nosotros fue un tapón ilegal, el día de Unicaja, bajó a defender pensando en aquella jugada y cometió una falta. Pero bueno, pues...
Sí, es entendible, pero no justificable. O sea, no, ni mucho menos.
Masiulis, yo creo que es un jugador que...
¿Hay que darle estopa?
No estopa, digo.
Es un chaval, hombre.
En busca de las soluciones por el puesto de tres, igual tiene que jugar un poquito más de tres.
Uf.
Yo sé que es una apuesta arriesgada, pero en busca de esta solución
es
de...
Que tiene que defender a un tres.
Sí.
No, ¿y aquí metes que juegas con Masiulis, Delgado, Inglis?
No, con Inglis está jugando mucho tiempo. Inglis puede asumir... Estoy hablando un rato, ¿eh? Con Inglis de 4 y con Delgado o Wizzy de 5. Creo que es una posible solución. De hecho, ya jugó de 3 cuando estaba Bigot. Masiulis ha jugado de 3 alguna vez cuando estaba Bigot.
Sí,
por
bueno,
buscar unas
opciones. El equipo tenía
opciones.
Ahora no
sí,
lo
es
veo.
Cierto.
Y cuando estaba Galán en el equipo. Que sí, bueno, si tienes un otro pivot, pues bueno, puedes permitirte jugar con Masiulis de 3.
Nos quedamos un poco cortos, sí, es cierto.
Claro.
Luego tenemos un sistema que utilizamos mucho, que es el de las trenzas por arriba. No, yo no le veo a Masiulis haciendo esos 8 por ahí arriba.
En todos los bloqueos.
Claro. Pero bueno, que como alternativa puntual en un momento dado.
Sí, a eso voy.
En base a algo, bueno, pues es sacarte la chistera, ¿no? Pero lo que es el ABC de las jugadas, la selección, los últimos minutos, mucho balón a Inglis, mucho balón, que no balón a Håkansson o a Goodelock, que Håkansson tiró situaciones de uno contra uno, de Juan Palomo.
Porque otra solución también puede ser jugar con Luz, con Håkansson, que suelen jugar bastante Håkansson de 2 y tirar a Goodelock al 3, pero que ya estamos en otro problema.
No, pero eso lo he dicho antes yo, que te quedas pequeño.
Exactamente.
Sobre todo en defensas de cambio, es que te quedas muy pequeño.
Y bueno, pues de momento el club sigue mirando, pero no encuentra.
Yo lo que creo que el equipo, vista cómo están las cosas y todo lo que hemos hablado, y que parece que el criterio arbitral no va a cambiar, pues es que tiene que jugar más duro. Más duro y ser más contundente. Si a ti te hacen faltas duras, pues tú haces faltas duras y ya está. Y el que más chifla, capador, como se suele decir. O sea,
otra cosa
es que
gusta,
no puedes, ¿no? El equipo contrario, que te juegue duro y tú juegas blando.
No, y ha habido fases de la temporada que hemos jugado duro, ¿eh? Que cuando empezamos a remontar era porque teníamos una defensa muy agresiva. Y la entrada de Inglis nos dio eso.
Exactamente.
Sí, pero una cosa, yo que a mí siempre me gusta distinguir. Una cosa es ser defensa agresiva, intensa, y una defensa dura.
Sí, sí.
Una defensa dura es otra cosa.
Lo que estás pidiendo es dura.
Claro, estoy pidiendo
hacer exactamente lo mismo que los demás.
Lo que nos hacen a nosotros es hacer nosotros, ya está.
Sí.
Entonces ahí es cuando le comprometes al árbitro a ver qué criterio sigue. Y cuando el público puede encenderse, si hay una diversidad de criterios, claro, pues si el equipo juega duro, el equipo contra el jugador y tú no juegas duro, pues será tu problema.
Sí, lo mismo. Claro. Que a mí es una de las cuestiones que siempre me ha molestado. Claro, como siempre tenemos equipo pequeño, más o menos en Vizcaya. Claro, el equipo más potente económicamente, pues tiene los mejores físicos, los mejores jugadores, la mejor rotación.
El otro día contra Fuenlabrada no podemos decir eso, ¿eh?
No, pero es que ahora mismo es que la plantilla de Bilbao Basket, te lo decía Robert, tenemos tres jugadores en la rotación muy justitos.
Sí, correcto. Pero Fuenlabrada no es un equipo con gran diferencia respecto al nuestro. Puede ser el próximo día contra Valencia. Contra Valencia, bueno, queremos ser duros y vamos a encontrar
un. Eso digo yo, que tenemos que jugar contra Valencia, contra el Real Madrid, contra el Gran Canaria,
Barcelona también, ¿no?
Al de poco el Murcia, o sea, que no son equipos que dan caramelos precisamente,
no.
O elevamos el nivel nuestro también de dureza y de contundencia.
Tenemos Zaragoza y Betis, que son los partidos, en mi caso, los
marcados,
apuntados.
Marcados en rojo.
Marcados, pero yo no quiero llegar al Betis sin haber ganado nada, porque puede ser tremendo. Venga, vamos a hacer la última parada. En la prórroga de Iruko a Vizcaya, en Radio Popular, RATA, desde aquí, desde Barisar, la quinta estrella de Santucho.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
El mejor pan se llama Aquipan, el mejor sabor con los mejores ingredientes. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Productos frescos y de calidad. Gran variedad, innovación constante. Aquí el pan se llama Aquipan.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Bueno, vamos con el tramo final. Recuerdo, 688 89 36 35, palabra clave Irukua, y participas en el sorteo de dos entradas dobles para el partido del sábado, 9 menos cuarto contra el Valencia. Entradas no, entradas VIP. O sea, entras ahí abajo, tranquilito, lo ves todo, escuchas lo que dicen los árbitros y los jugadores ahí en la banda, que es súper interesante. Una vez en la vida tienes que hacerlo. Y después, en el descanso, pues te sueles tomar algo y te acompañan hasta el asiento. Es tremendo, otra forma de ver el partido. A ver, antes de encarar lo de Valencia, que tenemos esta semana, yo me he puesto muy, muy contento por el hecho de que el ayuntamiento haya anunciado que se va a remodelar Archanda, y que en esa remodelación Bilbao Basket va a tener pues prioridad, o bueno, o va a ser su propia ciudad deportiva, entre comillas, mini, para que Bilbao Basket tenga a partir de la temporada 23 pues allí todo su arsenal deportivo. Es decir, va a tener una cancha exclusiva para el Bilbao Basket, una cancha homologada, con 240 asientos para que incluso se puedan ver los partidos, con una sala de prensa, con una sala de musculación, de visionado de vídeo, de trabajo de los fisios, y además la cantera va a poder estar allí también, disputar los partidos con otros vestuarios independientes de lo que va a ser la del primer equipo. Me explico, es algo que Bilbao Basket perseguía, pero económicamente es imposible que lo pueda hacer desde que está en el Bilbao Arena. ¿Por qué razón? Porque la instalación del Bilbao Arena durante muchas fases del año no está 100% disponible para el Bilbao Basket. Aparte, económicamente, para calentarlo, sobre todo en invierno, es una auténtica barbaridad. No os podéis imaginar el dinero que se gasta el ayuntamiento, porque a pesar de que el alquiler es del Bilbao Basket, pagado a cambio de publicidad, Xavi me dice así con esto, pero bueno, es un acuerdo entre el Bilbao Basket y el Ayuntamiento de Bilbao para el uso
de una subvención en especie.
Sí, exacto, no se paga dinero, pero pues eso, una forma que está valorada en 200.000 euros. No es que no está valorada, son 200.000 euros que el ayuntamiento le da al Bilbao Basket sin darle un euro, pero pagándole esta opción. A mí me parece súper acertado por dos cuestiones. Luego, opinión personal. Primero, porque el equipo sabe dónde va a entrenar, dónde puede trabajar, puede hacer que su estructura esté en el mismo sitio y pueda trabajar con el primer equipo, con el segundo y con el resto de equipos de la cantera, que se estén todos los chavales dentro del mismo recinto, y que pueda haber un seguimiento personal, no solamente deportivo, también personal, con psicología, etcétera, para el crecimiento como jugador y como persona. Y esto lo hacen todos los equipos de la NBA, la mayoría de los equipos de la Euroliga y algunos equipos en ACB, no todos. El que se lo puede permitir lo hace.
¿Con sus recursos?
No todos.
No todos.
No todos. Pero es como todo. Aquí la gran mentira, que podría ser un programa de una televisión privada, aquí la gran mentira es que evidentemente el deporte profesional, alguno, la gran mayoría, o tiene recursos públicos o es insostenible. Y después, lo que genera ese deporte en dinero, porque yo tengo los datos económicos que generan impuestos, lo devuelve a la ciudad. Que si no está, estaríamos a pachas, como diría aquel. Sí, pero sin un equipo de baloncesto y sin gente que te viene a ver. Y sin esas familias, que a nosotros nos gusta ver mucha familia, aunque luego el ambiente en Miribilla no es el mejor del mundo, no es el más caliente del mundo, para ser más correcto, porque es muy bonito ir en familia y poder disfrutar del baloncesto, pero otras canchas hace mucho
más presión.
Y bueno, pues esto es mi
mi pensamiento. Que hay gente que dice, no, ¿cómo no pueden entrenar? Tienen que entrenar en el Bilbao Arena. Yo creo que para la ciudad es bueno tener un pabellón o un recinto en el que se pueda, puede ser multiusos, que también era lo que se quería generar, y me parece un acierto. Dinero que va a llegar también desde Europa. Aparte de para el ayuntamiento, yo creo que personalmente me parece muy bueno.
Yo creo que sea, además hay importancia al hecho de entrenar o no entrenar en el Bilbao Arena. Si ahora todas las canchas son iguales, en parques y tal, pues,
el parque no. y las canastas son las mismas.
Sí. Tampoco tiene mayor importancia. Es decir, a ver, sí, hay detalles, referencias y tal, pero bueno, eso no lo pierdes. Después de 10 años ahí dentro no lo pierdes. O sea, el jugador está acostumbrado y no es el único Bilbao, la única ciudad en la que el equipo los equipos tienen que andar moviéndose, claro, pero al final no sé, no tengo yo la cuenta, pero si de una temporada entera ahora mismo por estar en el Bilbao Arena puedes entrenar en el Bilbao Arena la mitad del año, la mitad de las sesiones que puedas hacer,
como mucho.
Pues entonces, porque si no es una cosa es otra, hay semanas enteras,
coste-beneficio.
Semanas enteras que están fuera, pues entonces.
Yo sí que creo que entrenar en el campo en el que juegas es muy importante. A partir de ahí me parece...
Siempre va a haber una sesión.
Claro, a eso voy, que seguramente siempre también harán sesiones de tiro siempre, o lo que sea. Más allá de eso, me parece una muy buena noticia, ¿eh? ¿Por qué? Porque este año, sobre todo este año, yo creo, ha habido mucho cambio de campos, que si entrenaban en un lado, que si entrenaban en otro. Ahora Mirivilla parece que... la casilla ya no va...
Empezamos, claro. Robert, que en verano, ¿te acuerdas? Íbamos a Irlandesas, ¿no? Una vez. Luego, al Fango.
No, este año al Fango yo creo que no.
No hemos ido al Fango.
No sé si ellos han subido, pero
no. La casilla no estaba con el vacunódromo.
Sí, la casilla estaba ocupada. Hemos ido a Irlandesas. Claro.
Yo creo que al Fango hemos ido.
Fango
sí, sí, al Fango sí, sí.
Fango bueno, está igual, sí, pero también hasta otros años en.
En el Deusto, de la universidad.
Deusto, en la universidad.
Claro, de un lado para otro. Entonces, al final.
De la cantera, incluso creo que han estado.
Tenías que ver a Chipi, con su buen ambiente habitual. Las bandas, los balones, aquí otra vez, tal. Llevarte todo, claro, llevarte todo.
Pero no es un problema también. Que también van a para jugar en la tanda los equipos que de Bilbao que no son del Bilbao Basket, claro, que eso es también.
Claro. Se quedan sin la casilla.
Se quedan sin la casilla y algunos tienen que ir también a Deusto, a La Peña, a San Ignacio, no sé dónde.
Pues vas a tener un pabellón en el que va a estar la cantera y el Bilbao Basket, pero la cancha de Bilbao Basket, y luego hay otra para el resto.
Bueno, yo creo que para... Yo tengo una visión crítica, ¿no? Pero creo que para el Bilbao Basket es muy bueno. Para el baloncesto vizcaíno... para el baloncesto bilbaíno no lo sé, porque en la casilla también había otros clubes de cantera como Unamuno y demás que ahora se van a quedar un poco...
No, pues para eso, ese otro pabellón que van a hacer.
Claro.
¿En Archanda?
Sí. Que hay claro. Dos, o sea, es
sí,
dos
pero
por
claro,
el precio
no es lo
uno.
Mismo desplazar a los jugadores que todos tienen coche y tal, a la Archanda, que desplazar a chavales y chavalas que con una opción más de escolar, de competiciones cadetes y demás, y de Archanda, que...
Ya lo están haciendo ahora.
Sí, ajá. Pero no, pero lo están haciendo... De una manera eventual, ¿no? Bueno, otra cosa es que ya lo fijes.
Eventual, entre comillas. Claro, o sea,
correcto. Sí, que
yo muchos clubes que han tenido
sí.
Que ir a entrenar a donde buenamente sí, se ha podido.
Yo he sido de los sí. Trasladados al Fango, a Zorroza, a Deusto y demás.
Cuanta más instalaciones y de mejor calidad tenga nuestra ciudad, mejor.
Mejor.
Y lo mismo, que le pregunten en Guernica, que le pregunten en Sornocha.
Correcto. Para el baloncesto vamos a tener que, bueno, que si tiene una parte... Más, menos buena será esa. Para el Bilbao Basket, repito, es buena. Ahora bien, no sé yo para el ayuntamiento si es un agravio comparativo con otras. Aquí estamos hablando de baloncesto y vamos a barrer para casa y fenomenal. Yo no sé si tiene la misma disponibilidad de dar una instalación a un equipo de élite. Aquí tenemos, estamos muy cerca del baloncesto de BSR de Vida Ideac. Que ya le gustarían a ellos tener la disponibilidad de algo, no voy a decir 2,5 millones para arreglarles, sino...
Justo en la oficina de al lado tienes de hockey.
El hockey.
El hockey, claro, que tiene una instalación era preciosa.
Claro, entonces
pues
es
cuanto
muy difícil...
más se haga para la ciudad, mejor.
Correcto.
Mejor.
Pero es una situación
yo
que tú le
no
has
voy
dicho...
a quejar de eso. O que se mejore el campo de béisbol, que ahora está muy bien. Es ahí.
Pero que no sea solo a nivel estético, que es mi crítica a Bilbao Kirolak y al ayuntamiento, sino que haya una política deportiva... mucho más seria, porque el deporte hay una parte de la básquet que es deporte de élite y el deporte tiene mucha más trascendencia social de la que realmente, en mi opinión, se está dando en esta ciudad.
Sí, no, no, sí, yo en eso estoy de acuerdo, en esto último estoy de acuerdo con Xavi, porque esto ya lo hemos visto durante la pandemia, la importancia que le han dado al deporte.
Sí, entre cero y nada.
Pues eso.
A mí, según...
El problema es que el deporte es un deporte y yo creo que la mayoría de las actividades que tienen que ver con el ocio se les da un tratamiento un poco extraño. La gente piensa que, va, eso, pues como es ocio, va a pasar el rato, pues bueno, pues tampoco tiene tanta importancia. Y bueno, y también tendrá su importancia. Eso, igual menos que otras cosas más trascendentes también en estos momentos, pero bueno, a mí que hagan un... que modernicen un poco las instalaciones...
Y esa archanda que es
de Bilbao, que yo también me las he pateado casi todas.
Yo he hecho mucho de menos. Pues, yo creo que todos hemos ido a jugar a frontenis a archanda. O,
sí, yo hace unos años a jugar a fútbol también, sí. Hace muchos años.
Y ahora, pues, no la estaba...
La primera fue la casilla, pero la primera gran instalación deportiva a la que íbamos a aquellas piscinas descubiertas, ¿no?
Exacto.
Es una instalación emblemática.
Y ahora, pues, está, pues, como está toda archanda.
Lo único que tiene archanda, pues, es el que hay que ir, el transporte. Cómo llegas hasta allá arriba, ¿no? Porque
El
resto de Bilbao está todo bastante cerca o bastante a distancia de metro o de tren, ¿no? Pero,
o tranvía.
Sí.
O tranvía, pero ahí arriba.
Ya estás pensando en que nos pongan de boleto el tranvía para arriba.
Yo, respecto a la profesionalización del deporte y todo eso, creo que lo más importante y lo mejor para el deporte es que cuanto más se le asemejen a otras extraescolares, mejor. Es decir, la gente paga X por un conservatorio, la gente paga X por un deporte escolar. Y hasta ahí va mi reflexión. Y luego, otro tema, que es que no me cuadran las horas, porque si va a haber una cancha para Bilbao Basket y otra para otros clubes, cuando entrene Bilbao Basket Senior, Bilbao Basket Primera, Bilbao Basket
Junior... ¿Tú crees como algunos de nuestros oyentes que nos preguntan hasta si los entrenamientos van a ser a puerta abierta? Espera que lo hagan.
No, pero sí.
Esa cancha, segunda cancha que quieren hacer en Archanda, evidentemente es la que sustituye a la casilla.
Exacto.
Y la casilla también, en teoría, la van a remodelar y la van a dejar...
¿Tienes en la web del Ayuntamiento de Bilbao? ¿Tienes
bien informado?
Tienes el proyecto. Que luego habrá sus cambios, pero entiendo que, por ejemplo, habrá la posibilidad de que sean tres trozos, que es algo tres trozos.
Sí, yo lo digo desde el
desconocimiento. Pienso en una ciudad como Vitoria, ¿no? Si habéis estado en Vitoria, Xavi habrá conocido también bastantes pabellones en Vitoria. Es que prácticamente cada barrio de Vitoria tiene
centros cívicos, se llama.
Centro cívico, sí. Y su pabellón, pequeñito, más grande, más pequeño, pero todos tienen un montón de pabellones en Vitoria. No sé si, incluso más que Bilbao,
sí.
Siendo la mitad de población.
Sí.
Entonces, ese segundo pabellón de Archanda, se sustituirá hará las veces de la casilla. Mientras la casilla la remodelan también, y cuando acaben la casilla, pues habrá ese otro también. Pues habrá más espacios.
Sí, pero la casilla va a ser otro tipo de gestión. Va a ser una gestión diferenciada, y ahí sí que todavía está mucho por decidir.
A lo que yo iba es que si va a seguir usando. Si van a ir equipos a Archanda, en una pista siguen sin entrar toda la cantera de Bilbao Basket, por lo que van a tener que seguir moviéndose.
Bueno,
es a lo que yo iba con lo que hemos hablado, que desconozco si va a ser así finalmente o si no. Pero sin más.
Voy a leer un par de mensajes que nos han enviado muchos. ¿Crees que es mejor que los equipos de abajo se enfrenten entre ellos o es mejor que jueguen con equipos que estén más arriba, incluso para estar entre los ocho primeros?
Que pierdan.
¿Se podrá asistir a los entrenamientos, lo que te decía? No. O sea, bueno, ahora no, pero cuando sea, pues seguramente será no, porque no dejan nunca, no nos dejan a nosotros ni ver, aunque no contamos nada, aunque alguno se va y se fue de la lengua, alguien del pasado. Tertulia de lujo, por cierto, si los americanos que nos deben dar el salto de calidad son Wizzy y Walker, apaga y vámonos. A ver cuándo tenemos caja para algún jugador que refuerce el gran trabajo de Rafa y Alex. Gran tertulia, pero Bilbao Basket. El sábado a por lo duodécima y salvar la categoría. Gran noticia, la marcha de Bilbao Basket Archanda para los entrenamientos. Quiero ser positivo en el futuro de este club. Es que yo creo que para el futuro del club es muy bueno. Que luego entiendo todo lo de alrededor. Pero para con este mismo también quitaríamos Lavao. Y cerraríamos tal cual Lavao. Es que nos quitan dinero. No, es que es cultura. Es que si nos quedamos sin cultura no somos nada. Perdón.
A la pregunta del millón. Si es mejor que los de abajo jugar entre ellos.
uno gana. Claro, es un problema. Claro, es un problema y una ventaja.
Y la situación ahora es pues eso. O vaso medio lleno o vaso medio vacío. Depende de cómo lo quiera ver cada uno, ¿no? Yo creo que todo el mundo hubiera firmado a estas alturas tener 11 victorias. Eso lo tenemos todos claro, ¿no?
Sí.
A partir de ahí, bueno, ¿cómo se ha llegado?
¿Cómo he llegado hasta aquí?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya casi es lo de menos, ¿no? Porque tenemos 11 victorias, ¿no? Hay equipos que en los últimos 6 partidos no han ganado ninguno. Otros que andan.
¿Cuántos se cambiarían por nosotros?
Claro, pues todos.
Todos los de abajo, seguro.
Los 6 que tenemos por detrás se cambiarían entonces por nosotros, evidentemente, ¿no?
hay muchos partidos entre los equipos de abajo que como que evidentemente pues eso va a provocar que uno pierda, con lo cual el margen de error de ese equipo que pierda se reduce todavía más, ¿no? Habrá equipos que probablemente, pensamos, el último que clasifica es el Betis, tiene que ganar 6 partidos más que nosotros en 8 que quedan. A mí eso se me antoja difícil.
Y uno de ellos a nosotros.
Y claro, uno de ellos a nosotros por más de 16.
Sí, pero no quiero jugar ese partido. No, el de, o sea, jugártelo...
Si nos ganan nosotros ese último partido, ellos harían 6 ganados, nos pasarían, vale. Quiero decir, y luego hay los equipos que tienen 8 partidos, Burgos, Zaragoza, Andorra, tienen que jugar entre ellos también. Esta próxima jornada juegan los 2 equipos que tienen 9 entre ellos. Es decir, uno va a perder, fijo.
Y se acaba con 9.
Claro, ¿qué nos conviene ahora mismo? Pues que el Zaragoza no gane mucho.
Ir allí y ganarles.
Y el Obradoiro, mal que no, que torna contra ellos, que tampoco gane mucho.
Sí.
Porque es el equipo al que le tenemos ganado los 2 partidos y que nos puede ayudar en empates. Empates que pueda haber.
Sí, porque perdimos el Averas con el Fuela.
Sí, con el Fuela otro día.
Sí, que ha cambiado la...
Sí, ha cambiado la norma última hora, han metido ahí una cosa que a mí no me gusta. Sí, pero
eso,
bueno,
yo lo tuve que leer varias veces.
Una jaimitada, pero bueno, eso
sí,
de que...
El que más puntos mete.
El que más puntos mete en los vuelos.
En duelos particulares.
Entre ellos, sí.
No sé, me pasa una... Me hace una gemita que provocó toda la confusión que hubo con el Guernica en la fase de grupos de la Eurocup, por cierto, ¿no? Y eso, al final hay un montón de partidos ahí. Yo no sé si, yo creo que el Vigas que ganará algún partido aquí al final de temporada, quiero pensar, pero el problema es que tampoco los demás tienen fácil para alcanzarte, ¿no? Tienen que hacer rachas que no están haciendo en la liga. Ningún equipo de los 6 que tenemos por detrás ha ganado más de 3 partidos seguidos. Y es lo que tienen que hacer. El que quiera salvarse. Cualquier equipo que quiere salvarse en la CB tiene que hacer una racha de estas. Vigabásquet históricamente
tiene que
también,
ser varios.
El año pasado el Vigabásquet se salvó.
Y tienen que ser varios de ellos, claro.
El año pasado el Vigabásquet se salvó de la campana.
Claro, porque ganamos
a la Virgen de Begoña y vamos. Claro,
es que el año pasado nos salvamos con 10 ganados habiendo 2 partidos más.
Eso fue tremendo.
Si el objetivo es salvarse, ¿eh? Si el objetivo es quedar el 16 este año.
Eso no vuelve a pasar.
Claro, y porque un equipo perdió 9 partidos seguidos. Pero ahora el problema es que hay muchos equipos por detrás y muchos y a una distancia me dicen, no, es que tenemos 5 por detrás, pero 3 están a un partido, o 4 a un partido y 1-2. Dices, bueno, igual te puedes acojonar un poco más, con perdón. Pero es que tenemos 1 a 5 partidos y otro, el siguiente está a 3.
Me río porque me estoy pensando esta tertulia de noche y podría ser bestial.
Sí, no, lo que quería decir era que lo bueno que nos da la clasificación es que todos los equipos se están jugando algo. Me refiero, del primero hasta nosotros estamos jugando entrar en playoff.
No, pero es que
y desde nosotros para abajo están jugando
el descenso. Igual ahora los que menos nos estamos jugando somos nosotros.
Claro, sí, pero a eso voy, que lo bueno es que
somos
a jugarse
el
todos algo.
Somos el en la Liga de Fútbol, pues sí. Equipos que...
Sí, pero podemos caer en el riesgo, claro, de ese equipo que perdió los últimos 9 partidos y bajó el año pasado. Es decir, que si se dan carambolas extrañas... Claro, pues Andorra ha perdido contra el Barça, pero si llega a haber ganado contra el Barça...
Claro, es que Andorra, pues, Andorra tiene que jugar, ha perdido contra todos los de abajo, contra todos. Es que Andorra está donde está y ha ganado 2 veces al Juventud, le ha ganado al Real Madrid y no sé si le ha ganado al Baskonia y al Valencia. Y está donde está.
Pues puede tener un lío gordo como uno gane partidos.
Claro. Entonces, claro, si gana Andorra muchos partidos de los que tiene con los de abajo, supongo que los de abajo no ganan. Eso quiere decir que los demás no ganan. Entonces,
me queda un minuto. Y vamos a hablar de
la jornada del sábado.
Y vamos a hablar de Valencia, pero no da tiempo. El viernes hablaremos, hablaré yo largo y tendido a partir de las 3 de la tarde en la prueba de Urucua Vizcayan, que ahora tiene que ir terminando. Pero nosotros vamos a estar, yo por lo menos desde antes de las 5 de la tarde, ¿no? Tenemos fiesta. Frente a Gernika Vizcaya, frente a... Me sale bien libre, que fue ayer el Campus Promete. Y bueno, pues va a ser una tarde bonita. Esperemos que ganando.
Sí, ya ves, las chicas de Gernika también.
Sí, que llevan...
Esa filosofía que digo yo, de que es ponerse duras también. Porque
sí,
si no...
toca, son igual demasiado buena gente. Sí. Y hay que ponerse malitos. Esquericas con Robert, Sabela Icea. Estamos el... Tú a la hora que quieras vienes, ¿eh? Tampoco hace falta. Te invito un zurito en el descanso. Y Gorka.
Gracias.
Seco, muchas gracias. La despedida de José Luis Blanco. Y iba a despedirme de deporte, porque lo solemos hacer a estas horas, pero no, porque está Beñat Gutiérrez, mi compi, y estamos con la Itzulia, además que la segunda etapa, y con esa atención excelente que le hace el compañero con el que desayuno a través de las ondas, y ahora os quedáis con él, con la transmisión de la Itzulia. Eskerrik asko, José Luis Blanco, Whiteman, hasta dentro de un ratín. Agur.
Granja Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Granja Norte, tu tienda online. GrapaNorte.com. Lapurdi Etor Bidea 9 Bajo, Bilbao.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos.